conversar con el profe Abel Pachi Antivero, profe de historia, que nada, nos cuenta un poquito como para ir hilando procesos de la historia y relacionarlos con la actualidad. Muy buenos días, profe, bienvenido a Nacional. Juan y Débora, lo recibimos.
¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Buen día a toda la audiencia.
Buen día. Buen día, muy buena semana.
Gracias, bueno, muy bien. Profe, buenos días. ¿Cómo está el tiempo por allí?
Bien, un poquito de viento, parece inestable, frío, pero bueno, optimista por lo menos.
Optimista. Podríamos decir que hoy va a ser un día peronista y con esto acabo de darle el pie para su columna.
Muy bien. Sí, yo creería que sí. A partir de dentro de una hora y media, podemos hablar de que ya puede existir un día peronista.
Bien.
Con todo lo que eso implica, ¿no?
Sí.
Bien, sí, fecha loable para recordar, porque en el siglo XX, o en la historia argentina, hay un antes y después. Esto lo puede decir tanto los peronistas como los antiperonistas, pero hay un antes y después, a partir del 17 de octubre de 1945, ya que hoy hace 78 años que una gran masa popular de trabajadores ocupó el microcentro, la Plaza de Mayo, y a partir de ahí se generó un vínculo entre la política y el campo popular, ¿no? Donde las masas populares, los trabajadores, empezaron a definir y a participar en política, ¿no? Cosa que hasta ese momento, si bien había algunas aristas, hubo ahí un vínculo, un prevínculo, podemos decir, entre Irigoyen y las masas, no se había dado de esa manera, de manera espontánea, como se dio, espontánea, que es discutible, pero ahora lo vamos a aclarar, como se dio entre, en ese momento, Juan Domingo Perón, quien era coronel, y los trabajadores, ¿no? Y acá hay que explicar qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas, y para entender las causas tenemos que irnos a 1943, cuando hay una revolución que toma el poder, lo toma a través del general Farel. Por ahí es discutible el término revolución, pero bueno, se da un golpe de Estado donde hay un grupo de militares que integran el GOU, que significa Grupo de Oficiales Unidos, una especie de logia donde está centrado la mayoría de los militares que tienen el poder, ¿no? Que tienen el poder dentro de las Fuerzas Armadas. Y donde hay diferentes miradas, tenemos que tener en cuenta, en 1945, hace unas semanas atrás, había sido el final de la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados y la Unión Soviética habían triunfado ante el nazismo, ¿no? Ante la expansión del nazismo, cuestión que en otras columnas ya hemos hablado, y a partir de ahí podíamos hablar de que nuevamente se generaba un nuevo escenario mundial en lo que se conoce comúnmente como lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Por lo tanto, dentro de lo que es el GOU había un gran debate, había mucha discusión, porque estaban los germanófilos, que eran los que habían tenido una postura a favor de Alemania, y los aliadófilos, que eran los que estaban a favor de los aliados, ¿no? Y dentro de ese grupo había una persona, había un coronel que tenía un gran poder, un gran poder de mando, era hábil políticamente, y esta persona era ni más ni menos que Juan Domingo Perón, quien hacia octubre del 45 ocupaba tres cargos: el cargo de vicepresidente, ministro de guerra y secretario de trabajo y previsión. Una secretaría, un lugar de poder que no había sido puesto en valor, al contrario, era mirada con menor atención, pero desde donde Perón empezó a construir todo lo que tenía que ver con una estructura de generación de derechos para, sobre todo, para el campo popular, para el campo de los trabajadores, dentro de las que podemos mencionar, ¿no? La ley del peón rural, el salario mínimo, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la jubilación. Cuestión que hay que remarcar, que los trabajadores lo empiezan a mirar con aceptación, lo empiezan a tomar como referencia dentro del poder político, sobre todo algunos sindicatos que hasta ese momento habían eran sobre todo tenían características dentro de lo que era el comunismo, que era un gran temor por parte de el poder por parte del gobierno, ya que en mayo de ese año, para el Día del Trabajador, hubo un gran desfile liderado por el comunismo, por parte de los sindicatos, pero que por supuesto estaban liderados por el comunismo, ¿no? Y ante esto, Perón presta mucha atención sobre esto, ya que, bueno, él consideraba que no de ninguna manera aceptaba lo que era la lucha de clases, lo que caracteriza el comunismo, sino que él pensaba más que nada en una alianza de clases, ¿no? Por lo tanto, empieza a haber un reclamo ante los logros mencionados que dije recién, empieza a haber un reclamo sobre de los sectores patronales del poder, y empiezan a llegarle cuestionamientos más directos de que Perón estaba borroneando los límites de las jerarquías sociales, ¿no? Que debían respetarse. No solamente la Secretaría de Trabajo, desde la Secretaría de Trabajo impulsó leyes, sino que montó toda una estructura del Estado para que esas leyes se cumplan, ¿no? Que no era cuestión menor, que se cumplan en todo el país. Y así que en esa línea se multiplicaron las oficinas, se pusieron inspectores, se creó un fuero laboral, nada de eso fue improvisado, y el Estado entró en cada unidad laboral para que los trabajadores pudieran dar testimonio de su situación y se les brindó una vía para denunciar los incumplimientos. Esto, por supuesto, generó el resquemor de la patronal, de la aristocracia, de la sociedad rural. Por lo tanto, hubo algunos planteos ante la Corte Suprema de Justicia que, por supuesto, declaró la inconstitucionalidad de los foros laborales, ¿no? Y empezaron a surgir marchas opositoras pidiendo que todo el poder vaya a la Corte Suprema y de Justicia, ¿no? Y por supuesto pidiendo la renuncia de Perón, quien a ese momento ya estaba en pareja con Eva Duarte, que acá todavía no aparece como protagonista política, pero que va a empezar a aparecer a partir de que Perón asume como presidente.
Claro, lo que sí, corríjame, profe, a ver si estoy errada. Ella fue una de las que andaba por las callecitas de Buenos Aires previo a la movilización, luego de que lo metieran preso el 12 de octubre, ahí como arengando, o sea, pidiéndole a la dirigencia obrera que se mueva, porque quien había garantido sus derechos estaba preso hoy.
Bien, no, hay un mito generado con eso, inclusive Eva posteriormente lo reconoce y dice que no fue así, sino que ella participa de la marcha en Plaza de Mayo, pero no fue la que gran arengadora como se instaló, ¿no? Un mito que se generó, por supuesto, dentro de la mística del peronismo, pero que el antiperonismo también lo compró y lo terminó de instalar, ¿no? Pero posteriormente Eva dice que no fue el tal como se describe y como se ha escuchado, de que anduvo por las fábricas, estuvo en contacto con los sindicatos arengando la movilización hacia Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. Así que hacia el 19 de septiembre de ese año se organiza una movilización multitudinaria en la que ahí está la cuchara ya de la Embajada de Estados Unidos, algunas centrales patronales, los centros universitarios, la Marina, ¿no? Fuerza Armada no menor, que tiene que ver, por supuesto, después con cómo decanta la historia de lo que tiene que ver con el peronismo, y otras organizaciones civiles, ¿no? Donde hubo, por supuesto, discursos incendiarios en contra de Perón, y por lo tanto esto moviliza hacia las Fuerzas Armadas la aparición de un personaje, un general, Eduardo Ábalos, quien sí o sí quiere pedir quien era compañero de Perón, pero pide la detención de Perón, y hasta ese momento se avanza con pedirle la renuncia, ¿no? Por lo tanto, el 10 de octubre del 45, Perón presenta la renuncia, y para tener en cuenta lo que implicaba la figura de Perón ya en ese momento, el 11 de octubre Estados Unidos le pide a Gran Bretaña que deje comprar bienes argentinos durante 2 semanas para producir la caída del gobierno. Por lo tanto, ese 12 de octubre Perón es detenido, lo llevan a la isla Martín García, y prácticamente ahí podemos decir que Perón es un cadáver político. Está en la isla Martín García, y se escribe unas cartas con Evita ya mencionándole que ahí se genera otro mito de que en realidad tenía idea de, tenía ganas de retirarse de la política y quería planificar irse a vivir al sur, ¿no? Retirarse de, sobre todo, y también lo que implicaba retirarse de la vida militar, ¿no? Dejando sus cargos de lado. Por lo tanto, el 12 de octubre se le descuentan los haberes a todas las personas que habían participado en huelga o marchas, cosa que Perón se había comprometido a no hacerlo, y en la fábrica se bajó un mensaje claro que dice, ahora se le terminó la joda, ¿no? La patronal le baja este mensaje a los trabajadores, nada de lo logrado parecía seguro, entonces las voces de revancha de los antiperonistas no se hicieron esperar y hablaban muy sueltos de lengua, ¿no?, de volver a la normalidad.
Claro, por de tanto, hecho, el 12 de octubre, que ya para ese momento se celebraba como Día de la Raza, Perón había garantizado que se pagara el feriado y no se lo pagan, cuando cobran no se lo pagan y les dicen anda a cobrárselo a Perón cuando Perón estaba en la isla Martín García.
Sí, inclusive dentro de eso también está firmado ahí el decreto de pago de aguinaldo, ¿no? Uh-huh. Que posteriormente se materializa en lo que es la ley, ya en los últimos días del gobierno de Farel, y esto por supuesto por pedido de Perón, antes de la entrega de mandato, y donde, hay que tener en cuenta de que ahí hay un avance tremendo, ¿no?, de la patronal, lo que plantea o le genera al movimiento de trabajadores que si había que defender los logros obtenidos para sostenerlo, había que defender nada más y nada menos que a Perón. Así que ese 17 de octubre la gente empieza a caminar hacia lo que es Plaza de Mayo, empieza a caminar desde el conurbano. Acá hay que desmitificar otra cosa, ¿no? Había una organización por parte de sindicatos que posteriormente reconocen que no pensaban que iba a ser, que iba a tener tanta masividad, que iba a haber tanta gente que iba a llegar a la Plaza de Mayo. Y ahí vamos a escuchar, si tienen el audio, y si no yo lo tengo acá, el relato de Raúl Scalabrini Ortiz, quien fue un pensador, periodista, historiador de revisionismo, donde describe claramente, con unas palabras tremendas, ¿no?, de cómo los trabajadores empiezan a movilizar hacia la Plaza de Mayo.
Prepárele usted, profe, porque acá no lo tenemos. Mientras tanto, yo aprovecho para meter bocadillo. Mientras usted lo prepara, y digo, Scalabrini Ortiz, junto con Cook, los grandes filósofos, pensadores doctrinarios de lo que fue, de lo que termina siendo todo el peronismo, ¿no? Desde las 20 verdades peronistas, la doctrina y demás.
Sí, tal cual, es así como decís. Vamos a escuchar el audio, si quieren.
A ver.
Fábricas y talleres. Desfilaban hermanados en el mismo Cristo y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado.
Clarita las palabras de Scalabrini Ortiz, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada, ¿no? Describiendo, como también se lo solía decir, ¿no? Los cabecitas negras, describiendo a toda esa masa popular que se había volcado a Plaza de Mayo, que por supuesto generaba el resquemor de la aristocracia, de la gente, entre comillas, de la gente de bien, de la capital federal, que se veía también bastante sorprendida por tremenda movilización, ¿no?
Anonadada, enojada, ¿cómo esos negros cabecitas iban a estar con las patas de la fuente?
Sí, es así. Claro, esa como era esa ubicación de cómo van a meter las patas en la fuente, uh-huh. Y cómo se van a subir a los postes, cómo se van a subir a los monumentos. En realidad, por eso hablamos de que hay un antes y después en la historia argentina, porque hay un nuevo vínculo, inclusive a través del balcón, ¿no?
Tal
porque
cual.
Perón es el primero que usa el balcón. Posteriormente, si bien lo usó Galtieri en la Guerra de Malvinas y luego Alfonsín en la crisis de Semana Santa, pero ese vínculo que se daba entre Perón, que inclusive se termina despidiendo del pueblo argentino en el mismo balcón. Uh-huh. Así que a partir de ese día comienza lo que es la campaña electoral, ¿no? Pero antes de avanzar con esto, vamos a escuchar porque qué pasa toda esta presión que se genera en el gobierno de Farel, genera la libertad de Perón y que por supuesto es llevado a Casa Rosada para que arreglar cómo sería la salida política, uh-huh. Y deja de ser un cadáver político y para arreglar cómo sería la salida hacia la democracia, ¿no? Por supuesto ya Perón ungido como candidato a presidente de la nación. Vamos a escuchar también a través de un audio las palabras de Perón en el balcón de la Rosada.
A ver.
Perón en ese momento ya se unge ahí, como decía recién, como candidato a presidente, sabiendo que, bueno, ya estaba marcada la cancha y que, por supuesto, no no se podía correr, pero de algo que estaba totalmente convencido, ¿no? Avanzar sobre los derechos, ¿no? Posteriormente vendrían 10 años que de gobierno, que por supuesto dejaron huella, que inclusive desde 1955 en adelante jamás cesaron de estar en jaque. Recordemos que hubo bombardeos sobre civiles, golpes de Estado, represiones violentas, incesante propaganda política, donde hubo avances con leyes antilaborales, ¿no? Es infinita la lista de intentos por desarmar aquellas conquistas, ¿no?
Y hoy tenemos a... No, decía que el 17 de octubre, durante un buen tramo de entre la primera y la segunda presidencia, fue feriado nacional.
Sí, así es, así es. Así es. Inclusive hoy podemos encontrar todavía dentro de esa mística gente que hace un asadito conmemorando ese 17 de octubre, ¿no? Por más que hoy sea un día laboral. Y decía esto, ¿no? Todas las veces que se puso en jaque los logros laborales, donde con diferentes políticas, ¿no? Y hoy nuevamente encontramos palabras como de algunos candidatos con la intención de querer exterminar el movimiento, que son palabras claras dentro de lo que es la campaña política, algunos que plantean volver, como Macri, a la Argentina pre-peronista, o inclusive a Milei, que apuesta a volver al pre-irigoyenismo, ¿no? Donde se ataca al Estado por lo que se supone que se gasta, pero no dicen todo lo que el Estado puede garantizar.
Lo que significa un Estado presente. Profe, me voy a tomar la licencia porque vio que me reincorporé hoy. ¿Quién me va a decir algo hoy? Hoy nadie me va a retar, pero digo, aprovechando esto último que usted dice, porque después nos vamos a meter un poco en un trabajo que hicieron nuestros compañeros y compañeras de TELAM, en donde habla de dónde está el Estado cuando hablamos del Estado, ¿no? En qué políticas públicas. Y yo reflexionaba y hay dos cosas que me hacen pensar mucho. Primero que ese 17 de octubre, cuando levantan el puente y mandan a la policía a reprimir, la policía no reprime y luego termina bajando el puente acompañando a Perón. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se asocia, por lo que han sido los golpes de Estado, la derecha a todo el espacio de seguridad y militar. Y gran parte de ese espacio acompañaba a Perón porque entendía lo que significaban los derechos y las reivindicaciones, incluso para su sector. Eso por un lado. Y por otro lado, yo arrancaba temprano en la mañana y decía, el peronismo nos enseñó lo del aguinaldo. El peronismo nos enseñó lo más siempre popular, lo primero que se toma es el estatuto del peón rural, pero las universidades, los hijos, hijas de obreros en las universidades, los derechos de las mujeres, la ancianidad, los niños y las niñas. Digo, o sea, ahí empezó el proceso de las personas como personas sujetas de derecho. Ahí entendimos lo que podía ser un Estado presente después de, hasta ese momento, incluso hoy, con la joven historia argentina.
Claramente lo decís. Tengamos en cuenta, Perón lo reconoce posteriormente, dice, nuestro mayor logro es que el hijo del obrero vaya a la universidad, por lo cual yo he escuchado recién, antes de que entremos al aire, un testimonio de que había una generación de que había llegado a la universidad, ¿no? Hablando ahora de lo actual. Pero en ese momento la universidad solamente estaba pensada, estaba destinada para la clase alta, donde de repente se pobló. Por lo cual, esto también es una mirada de la educación como inversión, por supuesto, y no como gasto, ¿no? No como gasto del Estado. Para eso yo creo, lo cual la aristocracia, la clase alta de nuestro país, o entre comillas, la gente de bien, por supuesto, se sintió muy molesta, ¿no? Inclusive hay un testimonio también posterior que expresaba también de un empresario que decía, con Perón el peón nos miró a los ojos cara a cara, ¿no? Lo cual es una metáfora tremenda, ya que, por supuesto, hasta ese momento la perspectiva de la patronal no era tener empleados, sino que prácticamente podríamos estar hablando del concepto de esclavitud, ¿no?
Tal cual, al que muchos desearían volver y que lamentablemente y con mucho dolor tenemos que decir que incluso desde una parte de la derecha política argentina se han comprobado estados de esclavitud en campos entrerrianos. El sur lamentablemente ha sido testigo de eso.
Así es, coincido con vos.
Profe, ¿algo más le quedó en el tintero? Silvia, ¿algo que quiera aportar? Se suma la Dire a la mañana de la lealtad. ¿Cómo le va, Dire?
Muy buenos días.
Hola, Silvia.
Hola, ¿cómo estás? Igualmente, feliz día para ustedes. No, pensaba la semana pasada, creo que el martes o el miércoles, en un acoplado, en un campo acá de Entre Ríos, en condiciones infrahumanas, descubrieron 3 trabajadores trabajando 14 horas por día, durmiendo en un acoplado. Esta cosa que vino a romper Perón, ¿no? Con el estatuto del peón rural. Pero bueno, las cosas que tanto molestan a la derecha y que bueno, ahora vienen con esta fuerza y con una campaña en contra de la política como eje de la democracia, ¿no?
Como herramienta de transformación.
No atacan a un candidato, sino que han venido trabajando en el ataque a el significado de la política y de los partidos políticos dentro de la democracia. Y bueno, tanto va el cántaro a la fuente que terminan convenciendo a la gente de que esto no sirve para nada, ¿no?
Muy noventista, profe, muy de dictaduras de sangrientas, porque me remontan a la del 55 y a la del 76, pero también muy noventista, esto que señala Silvia.
Sí, no, parecen nuevas formas de modernas, pero los contenidos siguen siendo los mismos de hace 78 años, ¿no?
Claro.
Esa, de la disputa entre, bueno, oprimidos y opresores, pero discutiendo el peronismo y el modelo de país, ¿no? Casi en los términos que se discutieron en aquel momento. Pero ahora con otras herramientas, con una construcción de sentido diferente en las clases populares, donde, por supuesto, se logra, lamentablemente, que muchas veces algunos terminen aplaudiendo y votando al opresor.
Esa es la cuestión, ¿no? Gustavo Campana siempre dice que no hay dos modelos de país, que hay un modelo de país y un modelo de colonia. Y que, en realidad, el modelo de país que nosotros queremos, un modelo que sea un país soberano, libre, realmente con todos adentro, hasta ahora el único que lo ha encuadrado es el peronismo.
Sí. Ante la duda se disipa con una sola pregunta: ¿quiénes dieron derechos y quiénes los quitaron? Y ya está, y la respuesta está clara, en línea con lo que decís.
Tal cual, coincido con ustedes, y me parecía, por eso me parecía importante, más allá de que nunca nos salteamos las noticias, poder reflexionar juntos sobre esto, porque esta semana va a estar marcada de derechos, de derechas y del futuro de la patria, y era un buen puntapié, sin querer queriendo, ¿no? Porque nos agarró el feriado y sin querer queriendo arrancamos este martes de esta manera. Profe, muchas gracias.
Igualmente, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y ojalá que el martes que viene en la columna estemos con buen ánimo.
Ay, sí, por favor, profe.
Abrazo grande, Pachi.
Nos vemos, hasta luego.
Hasta luego.
Abrazo grande, nos vemos, saludos.
El profesor Abel Pachi Antivero, contándonos un poquito de lo que tiene que ver. Vamos a estar reflexionando sobre algunas cuestiones, vamos a estar escuchando qué pasaba ese 17 de octubre en las palabras del mismísimo Perón, y también vamos a recurrir a este magnífico archivo que tiene nuestra querida Radio Nacional.